el fiscal de Estado. Estamos hablando de Julio Rodríguez Íñiguez, que está al aire con nosotros. Alejandro Francia lo saluda.
Fiscal, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro. ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, yo ayer estaba leyendo esta noticia. Lo importante que es cuando uno habla, como usted lo decía en el título que ha salido publicado en los medios provinciales, de esto de tener una plataforma logística regional. Yo me imagino, ¿no?, del tren, de la importancia que tienen nuestros puertos y también el tren Urquiza, ¿no?, que debería ser reactivado cuanto antes, ¿no?
Así es. Mire, Argentina tiene tres plataformas logísticas claramente definidas. Una es Rosario, con todo su complejo sojero. La otra es Buenos Aires, un puerto de importación, básicamente. Y la otra es Bahía Blanca, con prevalencia de la petroquímica. Nosotros planteamos claramente que Entre Ríos, con sus puertos, que tiene cuatro públicos y dos privados, el puerto de La Paz, el de Diamante, el de Uruguay y el de Ibicuí, el de Iguazú y el de Diamante, también la parte privada, seis puertos en total, cuatro públicos, el ferrocarril General Urquiza, que atraviesa toda la Mesopotamia, las rutas que tiene Entre Ríos, la 127, la 14, la 12, la 18, tranquilamente se puede convertir en una plataforma, y los ríos, por supuesto, el río Paraná y el río Uruguay, que integran la hidrovía, el complejo del Paraná, porque el Paraná se divide en el Paraná de Las Palmas, el Paraná Bravo, el Paraná Guazú, de manera que están dadas todas las condiciones. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, un aspecto es el calado. El calado no tiene por qué beneficiar al pueblo rosarino. El calado tiene que llegar a Diamante, a Santa Fe, a Paraná, a 34 pies, la misma profundidad que tiene Rosario, porque una de las ventajas que tiene Rosario a partir del contrato vigente con Hidrovía es que se draga 34 pies hasta Rosario, y de ahí para arriba la profundidad es menor. La otra es mantener por lo menos en 25 pies el puerto del río Uruguay hasta el puerto de Concepción del Uruguay, como primera medida, eso también, y garantizar la navegabilidad permanente del Paraná Guazú para que desde Ibicuí se opere sin problemas directamente con salida al Océano Atlántico. Con eso ya creamos las condiciones para que el sector privado también invierta en la infraestructura portuaria, que es la segunda etapa de este plan de plataforma logística. Primero dragado a través de la hidrovía, segundo infraestructura portuaria, esto es inversión pública, inversión privada, y tercero el acondicionamiento de la línea Urquiza, que no es tan complejo de hacer, por supuesto, no para pasajeros, porque yo no estoy planteando abstracciones o ideas románticas, sino para cargas, ¿verdad? Para las cargas del sur de Brasil, del Paraguay y de toda la Mesopotamia. Con eso yo le puedo asegurar que Entre Ríos inicia un camino de desarrollo que hoy está un poco comprometido, porque nuestra producción, sobre todo la producción primaria, su destino es Rosario, y desde allí es donde se industrializa y se exporta, de manera que Rosario es la que más se beneficia del comercio exterior de exportación argentino, no Entre Ríos.
Bueno, cuando estudiamos cuando estudiamos un poco de historia y por qué el general Urquiza, la primera problemática o la gran problemática fue la salida de los productos de los saladeros por el puerto de Buenos Aires. Ya la primera lucha con la provincia de Entre Ríos con Buenos Aires era justamente por el tema de puertos. Lo mismo pasó en los años 90 con Rosario, ¿no?, que se quedó con toda la salida de nuestra producción.
Claro, exacto. Sí, lo que pasa es que en la época de Urquiza la batalla era por la libre navegación de los ríos, cosa que se obtuvo. Pero después la tecnología fue modificando el esquema de logístico y del comercio internacional, porque los barcos cada vez se fueron haciendo barcos de mayor porte. Hoy como mínimo se necesitan 34 pies para recibir barcos Panamax que cargan 40.000 toneladas o más. Entonces, por menos carga de eso, la operación de los barcos estos es antieconómica. Por eso van a Rosario, porque ahí está todo concentrado. Y nosotros lo único, pero eso es todo privado. Y nosotros no estamos en contra de que el sector privado cumpla su función, porque está perfecto, pero también pensamos que Entre Ríos debe participar. Hoy llegan a Rosario alrededor de casi 5.000 barcos por año, a Entre Ríos 30 o 40. Imagínense que la disparidad es infinita. Y calcule usted que en Rosario están llegando unos 3.500, 3.200 a 3.500 camiones por día, a descargar al complejo rosarino. Entonces nosotros tranquilamente podemos participar de ese esquema.
No, y además hay un dato que no es menor, que esos camiones que llegan pasan por nuestras rutas, que también la van dejando, sí, o la van rompiendo, ¿no?
Sí, nosotros vamos asfaltándole la ruta para que vayan, incluso con exceso de carga, y nosotros tenemos que pagar a través de Vialidad después, y encima se quejan, porque se quejan de la provincia que no hacen mantenimiento. Sí, es verdad todo eso.
Y el tema, ¿qué pasa con la energía? Porque también hay dos momentos diferentes, ¿no? El tema de la energía eléctrica y del gas también, ¿no?
Sí. Energía es un... Entre Ríos está bastante bien desde el punto de vista de la distribución de energía a través de la empresa provincial y de las cooperativas. Entre Ríos tiene un sistema de distribuidora con cooperativas también importante. Pero hay algunas obras pendientes, entre ellas la de llegar con potencia al puerto de Vicuí, porque si usted va a operar con, por ejemplo, con contenedores que necesitan frío, es fundamental tener la potencia eléctrica. Esa obra está licitada por la empresa provincial de energía. Y gas, ahí Entre Ríos tiene una fuerte ventaja, porque en los años 80 se hizo el gasoducto mesopotámico, el gasoducto de la provincia. No todas las provincias lo tienen. Corrientes tiene cero gas, Misiones también, Chaco también, Formosa también, Entre Ríos tiene un gasoducto, eso es una enorme ventaja. Estamos ahí discutiendo la concesión con la empresa Gasnea. Nosotros no la estamos viendo clara, Para nosotros Gasnea, que entró dos veces en concurso preventivo, no está cumpliendo con las condiciones del contrato de concesión. Esto es una novedad que le estoy dando a usted. En Entre Ríos estamos atrás de esa investigación, a ver qué pasa con la concesión de Gasnea, porque el próximo paso, si bien Entre Ríos tiene muchas redes de distribución que llegan a las localidades, nos está faltando llegar con gas y presión a las parques industriales. Y entonces exigimos a la empresa que cumpla con el contrato de concesión, entonces que invierta, y la verdad que no lo está haciendo. La inversión en gas la hace la provincia de Entre Ríos, el Estado provincial. El privado no ha puesto un centavo en el caso de la provincia, ¿verdad?
¿Y qué dicen ellos? ¿Por qué no hacen inversión? Digo, porque también estaba en jaque el tema del contrato del Versa, ¿no?
Pero el Versa es otra cosa, es un agente financiero. No. El gas está en manos de una empresa que es Gasnea. Inicialmente los accionistas de Gasnea eran Gas de Francia. El gasoducto le pertenece a la provincia de Entre Ríos, es una obra pública que hizo la provincia de Entre Ríos, y la empresa después fue cambiando de accionistas, y hoy no se sabe quiénes son los accionistas de Gasnea. Busca y no sabe, pero pasamos de un accionista como era Gas de Francia a no saber quiénes son los accionistas, a dos concursos preventivos, a incumplimientos. Entonces nosotros estamos poniendo el foco en ese contrato que no hace la provincia de Entre Ríos, porque la concesión de la distribución de gas es una competencia nacional, pero estamos trabajando con el Enargas para investigar a ver cómo es ese contrato y cómo es que sigue o no sigue.
Claro, porque tenemos que decir que en cada contrato están, por supuesto, las responsabilidades, las obligaciones que tienen que cumplir. En eso me imagino debe estar esto que usted nos está señalando, ¿no?
Por supuesto,
la falta de inversión, claro.
Sí. En un gasoducto que es propiedad de la provincia, uh-huh. y que todas las obras se han hecho con financiamiento de la Secretaría de Energía de la provincia.
Y necesitaría la provincia que se haga una inversión para las terminales, ya sea portuarias o lo que fuera,
claro.
y también los parques industriales.
Imagínense que Iricuí, por ejemplo, necesita y gas. Concepción del Uruguay necesita gas. Uh-huh. Habría que llegar a los silos que están ahí en el puerto de Concepción del Uruguay con gas.
Claro.
Sin embargo, no es posible, o mejor dicho, el concesionario no lo hace, entonces lo tendría que hacer la provincia, pero bueno, pero ¿por qué? Entonces, estamos atrás de ese tema también, que es la concesión de la distribución de gas en Entre Ríos.
Todo esto fue lo que se presentó, y cuál en el Consejo Federal, ¿no? En este marco del Consejo Federal.
Exacto.
¿Y las respuestas?
Las respuestas son buenas, hay que gestionar.
Sí.
En Entre Ríos tenemos el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, uh-huh. es, ustedes lo conocen,
sí,
bien,
de Concepción.
Es de Concepción,
Leonardo Cabrera.
Leonardo Cabrera, receptivo a todo lo que nosotros planteamos, mejores condiciones políticas imposibles.
Uh-huh.
Entonces es cuestión de gestionar, de presentar, de seguir los expedientes, porque una cosa es decir, anunciar, y otra cosa es concretar. Entonces tenemos esa ventaja. Y el Ministerio de Transporte, hay gente del interior del país, hay gente de Santa Fe, hay gente de la provincia de Buenos Aires, así que no nos podemos quejar de que en el gobierno nacional no nos escuchen, diría que al contrario.
Bueno, hay que ponerse a trabajar, dice usted,
no
queda otra.
Gestión.
Y a veces las barreras son propias, a veces, ¿no? Porque uno le echa la culpa a Rosario, a Buenos Aires, pero tampoco si uno no gestiona...
No le quepa duda, nadie le va a regalar nada. Entonces esta es una disputa de intereses legítimos, y en esa disputa hay que todos los días gestionar.
Bueno, usted siempre ha sido un hombre que no le escapa a las preguntas, y me gusta saber, porque también, esto se ha hablado mucho, que ha sido la palabra autorizada con respecto a las restricciones y cómo sigue todo esto. ¿Cuánto nos queda del DNU nacional? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con esta restricción? Sabemos que viene avanzando muy bien el tema de la vacunación, pero ¿qué es lo que dice la letra fría de todo esto?
Claro, nosotros tenemos un sistema normativo nacional de decreto de necesidad y urgencia que establece categorías del país por de acuerdo a la situación epidemiológica. Entre Ríos está en situación de alto riesgo todavía, pero con franca dirección a salir. Sí. Yo creo claramente a partir de la campaña de vacunación. Y entonces ya superamos las 500.000 personas vacunadas. Nosotros estimamos que, la autoridad sanitaria provincial estima que 850.000 personas vacunadas sería un número muy positivo, como para ir viendo el final de esta historia.
Uh-huh.
Estamos cerca de eso. Vacunas hay, no es como está pasando en otros lugares del país, que están escasos. Acá están llegando las vacunas. Hay una excelente organización para la aplicación. Ya hay gente de 40 años y menos también que no tiene comorbilidades y sin embargo está siendo vacunada. Uh-huh. Así que vamos bien en ese aspecto. Y mientras tanto, los decretos de necesidad y urgencia que el gobierno va prorrogando a partir del decreto 287, este decreto vigente llega hasta el 28 de junio,
uh-huh.
Permiten que la actividad se desenvuelva, no digo normalmente, porque estamos con los aforos del 30%, con restricciones horarias y demás, pero yo creo que en lo inmediato se va a ir, a pesar de la llegada del invierno, se va a ir mejorando la situación, se van a ir eliminando restricciones, siempre y cuando no aparezca otra ola más o estas cepas que, uh-huh. que nos estamos enterando que van circulando.
Claro, siempre con el cuidado de las personas, adaptándose al uso del barbijo, a la distancia y demás, con las personas vacunadas. Aquí doy fe de lo que usted estaba diciendo, ¿no? Con casi las personas sin turnos previos están siendo vacunados, claro. Cada vez va disminuyendo un poco más las edades. Así que venimos bien y venimos encaminados. Ojalá que esto siga por la buena senda y, como usted dice, no volvamos a la vida normal, pero se van a ir eliminando de a poco, ¿no?, las nuevas restricciones. Fiscal, ha sido muy amable por su tiempo, sabemos que está muy ocupado y bueno, y tuvo este tiempito para recibirnos, y le agradecemos. No,
al contrario, Alejandro, el agradecido soy yo. Le mando un abrazo y buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Así estábamos hablando entonces con el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Íñez, hablando sobre la representación de la provincia ante el Consejo Federal de la Hidrovía.